mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Inglés nivel medio. Esa era la mentirijilla más habitual que podíamos encontrar en cualquier currículum hasta ahora. Pero parece que hay una escalada, sobre todo en el sector político, en el que cada vez más, pues cuando no es un máster, es directamente una carrera al completo, una diplomatura o una licenciatura, falseando unos currículums y generando en la población general una desafección importante y una falta de credibilidad. Hoy hablamos justamente de esto, del currículum de los políticos. Las últimas noticias nos han destapado que muchos de ellos han mentido a la hora de acreditar su formación y nos preguntamos qué necesidad hay de todo ello y si nos vamos a encontrar con alguna sorpresa más en un futuro cercano. Será nuestro tema principal en el día de hoy, así que te invito a que me acompañes, como siempre, hasta las 2 en esta edición de Mediodía para hablar de esto y de muchas cuestiones más. Saludos de quien te habla, Carles Villeta.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues es el tema de las últimas jornadas, los famosos currículums, las titulaciones que no existen. Y la verdad, la preocupación por parte de la ciudadanía que ve cómo sus políticos, los políticos que tendrían que llevar la honestidad por bandera, nos mienten ya desde el inicio, cuando nos cuentan en qué están formados y vemos que eso no es verdad. El último episodio es el de José María Ángel, el comisionado para la recuperación después de la Dana, que se ha descubierto que no tenía la formación que acreditaba tener y lógicamente ha dimitido, ha dicho que se va a defender como pueda ahora que ya está jubilado y ahí va a quedar la cosa, no sabemos en qué términos, pero la verdad es que al margen de la mentira te queda una sensación extraña, ¿no? De no saber muy bien ya en quién confiar independientemente de qué partido votes. Para hablar de todo esto hoy queremos saludar a Susi Boyce, nuestra amiga politóloga, que siempre que tenemos ocasión pues nos encanta charlar con ella, porque ha escrito un artículo muy oportuno también en El Español y queríamos comentarlo con ella. Susi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Carles, encantada.
Igualmente, siempre es un placer. Oye, Susi, supongo que serás también de las que se quedó, boquiabierta, ¿no? De ver esta cadena, ¿no? De mentiras que estamos descubriendo de los políticos sin necesidad, falseando currículums cuando, en fin, no son ni siquiera imprescindibles para según qué cargos, ¿no?
Correcto, creo que la sensación que tenemos toda esa ciudadanía, tú has hablado antes, de honestidad. Y es que es verdad, una de las cualidades que un político debe llevar por bandera es la honestidad, dando ejemplo de sus acciones. Entonces, claro, cualquier ciudadano de a pie se ha encontrado en un momento de su vida frente a una entrevista para buscar un puesto de trabajo, acreditando un currículum, acreditando lo que dice ese currículum, y de repente ve cómo los cargos políticos pueden mentir descaradamente en sus currículums, y añadimos sin necesidad, claro. Porque claro, la base de toda democracia es que cualquier persona, cumpliendo los requisitos mínimos que marca la ley, puede llegar incluso a presidente del gobierno. Claro. Que en eso se basa ese melón. Yo siempre digo que algún día lo abriremos, pero es un melón muy complejo, porque no podemos entrar en discriminación ni podemos saltarnos las normas democráticas si se les exigiera algún tipo de titulación. Por tanto, sin abrir ese melón, vamos a lo que tenemos en estos momentos. No hay necesidad de acreditar una titulación superior para ser político. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué se miente? Bueno, creo que la verdad no está lo suficientemente valorada y que es mucho más cercano al ciudadano. Oiga, mire, yo soy estudiante de ingeniería. Oiga, mire, yo soy fontanero. Oiga, mire, yo hago esto, pero quiero, por vocación de servicio público, porque sé que puedo aportar a la sociedad en la que vivo, estas cualidades. Perfecto.
Claro.
El problema es que cuando empiezan a saltar esta serie de noticias, que en verdad la ciudadanía es ajena a ello, son los propios partidos los que van rebuscando.
Los que se tiran los currículums a la cabeza, ¿no?
Se tiran los currículums a la cabeza.
Sí.
Y luego la ciudadanía vamos conociendo. Sí que es verdad que los más cafeteros solemos buscar, pero la ciudadanía en general no busca los currículums de los políticos, porque además, entre otras cosas, también se buscan unas cualidades que no necesariamente tienen que estar calificadas con unos estudios.
Cierto.
Como puede ser el carisma, la cercanía, la empatía, cualidades que se buscan en las personas que están en oposición, gobernando, pero que en todos modos en un servicio público. Pero vamos más allá, Carles. El problema con José María Ángel ya no es el escándalo de los currículums, es que estamos hablando de que puede haberse cometido un delito de malversación si se acredita que efectivamente a través de esa falsedad documental se benefició de unos puestos donde, en definitiva, se costean a cargo de dinero público. Me imagino que se iniciarán las investigaciones que se tengan que iniciar. Es decir, vamos a intentar diferenciar qué es aquello de la mentira. De, oiga, mire, no me acordabas que puse que había terminado y todavía estoy en primero.
Claro,
pues como sí, decía sí. Yo en mi artículo, es como el que va al gimnasio, pero va a pagar. Entonces, los resultados del gimnasio no se obtienen si uno solo va a pagar la cuota.
Exactamente.
Pero de pasar de eso, que eso podemos estar en el
ámbito. Matricularte en una carrera no te da el título directamente,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, vale, efectivamente. Vale. Pero cuando ya traspasamos esa línea de las cualidades, las aptitudes que tiene que un político a falsificación de documentos, a inventivas, porque luego ya los nombres y las inventivas de las titulaciones son de todos los colores, e
sí,
incluso llegar a beneficiarse de cargos, pues eso es un tema que supuestamente pues tiene que ser investigado y que evidentemente pues ahora el comisionado para la DANA, ahora ya ha dimitido, pues tendrá que encargarse de estas cuestiones. Y lo más sangrante, ¿no? Yo creo que además de ser reconocido como comisionado para la recuperación, ¿no? Yo creo que la figura que se conocía de José María Ángel fue aceptada, la verdad, por propios y por extraños, porque había demostrado un bagaje estando en la Generalitat, en el anterior Botanic. Pues bueno, la verdad es que derrumba y destruye toda la estructura que había montado el gobierno.
Eso sí que era un buen currículum, ¿verdad?
En relación. Es que
profesional.
Ese era el currículum.
Sí, sí,
es
sí.
Que ese era el currículum. No, mire, es que yo he estado dirigiendo emergencias durante todo este tiempo. Yo creo que eso es lo que nos valía para decir, bueno, hay un nombramiento que puede ser válido y que puede coordinarse, que luego también vimos que no, con el vicepresidente encargado de la reconstrucción, con Gangnam Palmpol.
Sí.
Dicho eso, ahora vamos a nuestro terreno. Una cosa es el gobierno de España y otra ahora es el PSPB.
Sí, sí, sí.
El PSPB ahora en estos momentos
se queda descabezado, ¿no?
Yo creo que encuentra descabezado con un bastión que llevaban de experiencia en emergencias, de experiencia en reconstrucción, una valía profesional política, unido a la falta de liderazgo de la actual secretaria general Diana Morán. Yo creo que el PSPB debe aprovechar el verano para coger fuerzas, porque los dos partidos, los dos grandes partidos, los dos alfa, deben estar fuertes para que la democracia tenga ese equilibrio que merece, exijan esas dimisiones, exijan la honestidad y exijan la ejemplaridad en todos sus miembros.
Yo te quiero preguntar, Susi, ¿por qué ves tú la necesidad en cualquier grupo político de inflar esos currículums? ¿Por qué todos tienen que presumir de algo que no son? ¿Por qué todos tienen que fardar de conocimientos que no tienen? Porque esto no es solamente decir inglés nivel medio, cuando solamente te sabes dos verbos y contar hasta 10. Esto es algo más y lamentablemente generalizado. Incluso gente que tiene su carrera y tiene su título y todo está en orden, necesitan adornarlo con un máster en no se sabe dónde, de qué universidad, en otro máster en no se sabe qué universidad en el extranjero, que difícilmente se puede comprobar o ir rascando hasta encontrarlo. ¿Por qué tienen esta necesidad, según tú, los políticos, cuando justamente, como estamos hablando, la honestidad sería quizás su mayor valor?
Porque malinterpretan lo que la ciudadanía está buscando de ellos. Entienden que con esa carga de estudios demuestran que tienen la capacidad suficiente, cuando esas capacitaciones, incluso teniéndolas, vamos allá, incluso teniéndolas, no tienen per se ser aptas para el puesto público que se está ocupando. Pero de algún modo consideran que les da la acreditación, la valía suficiente para que la ciudadanía, que si vamos rascando un poco más, pues es un malentendido que la ciudadanía se encuentra en un escalafón inferior, va a tener un mayor respeto a ese político por el hecho de tener una titulación. Para mí es un caso de error, y aparte de que es seguir considerando una clasificación social que hoy está más que superada. Sí. Y por tanto creo que no solo es una vergüenza, y es un insulto también al resto que sí que nos hemos trabajado nuestras titulaciones. Y como yo finalizaba mi artículo, es que los mentirosos de los currículums de hoy eran los abusones, ¿eh? Los abusones del patio de colegio.
Ya lo creo, que obligaban al listo de la clase a que se hiciera los deberes, ¿verdad?
Exacto, algunos hemos pasado por ahí y lo sabemos.
Efectivamente. Oye, ya para concluir, al margen ya de este asunto, en el último minutito te quiero preguntar por una reunión que tuvo lugar en el día de ayer, de la que esperábamos mucho, que era esa que mantuvieron, de hecho, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP nacional, con el presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana del Horta Sud, Lesaec, Cristian Lesaec. ¿Qué opinión te merece justamente ese encuentro entre el dirigente político y la asociación?
Yo creo que las reuniones son necesarias. Creo que han llegado todas tarde, es verdad. Yo creo que eso nos hemos hecho eco todos. Pero son necesarias porque hay que acercar el damnificado a todos los estratos. Y cuando hablo de todos los estratos es que no solo es la administración, sino que también la oposición en el gobierno tiene algo que decir. Y no por el hecho de que en Generalitat haya un gobierno del mismo partido, sino que solamente por ser el líder de la oposición, no solo tiene la invitación a los actos que se hagan y representa a la oposición, sino que también tiene que hacer esa labor del conocimiento de primera mano y a pie de calle de cuáles son las circunstancias que entornan a la sociedad sobre la que él quiere gobernar. Por tanto, creo que son necesarias desde ese punto. Ahora bien, ¿qué se traslada después de las reuniones? Para mí es lo más importante, porque en definitiva, si al final tratamos las reuniones como esa fotografía, esa portada, y no vamos más allá, exigiendo, como sería el caso que debería hacer el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigirle al Gobierno de España todas esas prerrogativas que necesita hoy la Comunidad Valenciana para seguir adelante, sin las cuales nos quedamos cojos. Hablábamos antes, y yo nombraba a Gampampols. Hay un plan con una cantidad de dinero fijada, que no hay una coordinación con el Gobierno de España necesaria para poder atender las peticiones de los damnificados. Entonces yo creo que esa es la labor y ese es el nexo que creo que el señor Feijóo debe tener entre los damnificados, entre el pueblo valenciano en general y el Gobierno de España, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones, el FLA extraordinario, acometer esa reforma del financiamiento, que por mucho que lo repitamos, esto no es un mantra, que al final nos lo creemos y que es un mantra que repetimos. No, es que esto hay que exigirlo cada día.
Efectivamente.
Y es óptimo que no solo óptimo, sino que además es, yo creo que es una obligación del líder de la oposición conocerlo de primera mano y trasladarlo y exigirlo al Gobierno de España.
Eso es lo que nos encantaría, efectivamente. Menos rifirrafe político y más ponerse manos a la obra, sea del partido que sea, para buscar las soluciones que la gente, la ciudadanía, requiere. Ni más ni menos. Susi, siempre es un placer hablar contigo. Susi Boix, compañera, muchísimas gracias.
Es mío. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Pues,
abrazo y feliz verano.
Igualmente. Hasta muchísimas luego. Gracias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí está, como cada semana, como cada jueves, Pedro García Mocholi para hablar de gastronomía, para hablar de turismo, en el último espacio de GastroCope de esta temporada. Vamos a parar en septiembre, en agosto, y en septiembre volveremos. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, queridos oyentes? Pues un jueves más, ya el último. Esto aquí hemos apurado hasta la última...
Como debe ser.
Hasta el último bocado o hasta el último sorbo.
Hasta el postre. Claro que sí. Volveremos, como digo, en septiembre con más contenido gastronómico y hostelero y de todo lo que nos encanta.
Y turístico,
efectivamente. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante. Es que es un local que está... Se puede ver desde la autopista de Barcelona, yendo hacia Sagunto, sí, por ejemplo. Está en la Puebla de Farnals. Lleva ahí toda la vida. Y que consigue mezclar gastronomía tradicional con grandes eventos, celebraciones y práctica deportiva. Lo cual está muy bien, porque te puedes poner morado y luego haces deporte y lo quemas.
Al revés.
Haces deporte,
fíjate,
haces apetito y luego vas a comer.
Es un concepto que luego han desarrollado otra gente, pero cuando se abrió hace 50 años, fue en el año 76,
sí,
era totalmente novedoso en Valencia. O sea, no, casi siempre eran clubs privados.
Sí, de deporte, ¿no?
De deporte, y no había aún los polideportivos municipales que hay hoy, que hay miles de municipios con polideportivos, pero en aquel momento fue algo, digamos, abierto al público, algo, digamos, popularizado, que se disfrutó mucho.
Pues sí, hablamos del espacio Bergamonte, algo lo vamos a conocer un poquito mejor, pero no sé si tenemos alguna noticia que destacar en el día de hoy para cerrar un poquito.
Julio, yo he hablado con la gente, está trabajando muy bien, incluso en Valencia y en las zonas costeras están trabajando muy bien, muy bien. Y yo creo que en agosto también, porque yo creo que la afluencia de turistas de fuera va a ser bastante notable. Entonces, bueno, hay restaurantes que cierran porque se lo han ganado, pero que los restaurantes del centro que funcionan mucho con turistas suelen mantenerse abiertos, porque agosto es un mes muy, muy...
Ha cambiado un poco justamente la dinámica de los restaurantes
muchísimo,
de Valencia Capital,
muchísimo,
que antes cerraban en agosto porque
muchísimo,
aquí no quedaba ni el tato.
Muchísimo. Mira, yo tengo mucha amistad con la familia de la Taberna del Alcázar, con la familia Álvarez, y hace años ellos cerraban en agosto, cerraban todo el mes. Y un día, hablando con Jorge, dije: mira, Jorge, creo que se equivoca. No, porque nosotros... Claro, cuando vio que los vecinos no cerraban, Cibera no cerraba, Palacio de la Vita no cerraba, dijo: oye, estamos perdiendo, porque vamos, al final los gastos son los mismos.
Claro.
Tú tienes los gastos de la extra de verano, la luz, el agua, el alquiler, no, porque el local es de ellos, ¿no? Pero gastos los tienes.
Sí, fijos.
Entonces, al final, por poco que hagas, tienes que convencer a los trabajadores para que
hacer turnos.
Que hacen,
¿no?,
turnos.
Sí, sí,
luego,
sí,
mucha gente que prefiere trabajar en agosto, porque agosto es bueno, porque hay propinitas.
Claro.
Y se van en septiembre, que la gente de la afluencia del turismo es mucho menor, los viajes son más baratos, no hay el agobio de agosto y de julio. Y yo te digo una cosa, Valencia hoy en el centro, posiblemente todos los restaurantes del centro siguen abiertos.
Muy bien. Bueno, pues para la gente que no tenga oportunidad de irse fuera, al menos que sepa que en la capital puede comer todavía de categoría, aunque esté en pleno mes de agosto. Efectivamente, vamos justamente a eso, a hablar de categoría y de un local que vale mucho la pena conocer, como es este Bergamonte. Pedro, vamos a hablar de estos sitios emblemáticos que tenemos en la Comunidad Valenciana, que apostaron por una zona en particular cuando era turismo emergente y todavía no se convirtieron en lo que son ahora, y que han conseguido subsistir al paso del tiempo. Por ejemplo, aquí en Valencia, cerquita, tenemos playas como la de la Puebla de Farnals, y un establecimiento que yo creo que todo el mundo conoce.
Totalmente.
Porque ahí se puede ir a hacer de todo, desde un evento grande a comer en familia o practicar deporte.
Tiene todo.
Hablamos de Bergamonte, y tenemos al teléfono a una de sus propietarias, porque son dos hermanos, y nos van a contar cómo están viviendo esta temporada importante para ellos, en una previa de que nada, año que viene cumplan ni más ni menos que 50 años.
50 años de historia.
Cristina Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? No sé si te pillamos en mucha faena en Bergamonte, porque me imagino que el mes de julio ha sido intenso y que el mes de agosto no lo va a ser menos, ¿no?, para vosotros.
Se prevé, estoy buscando hasta un refuerzo para todos los días de mediodía. La verdad es que empezamos a las 10, hasta las 12 los almuerzos, y a partir de la 1... pues después el servicio. Y muy bien, el planteamiento del verano está siendo bastante bueno.
Aunque es verdad que vosotros, aunque estéis en una zona turística, que también es verdad que vive gente todo el año, en la Puebla de Farnals, en la playa, todo el año tenéis actividad, ¿no? Todo el año habéis conseguido un poco desestacionalizar vuestro negocio y que la gente acuda a veros, a comer, por ejemplo, arroz al horno, que sé que es muy bueno, cualquier momento del año, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que tenemos mucha suerte porque estamos rodeados de 5 polígonos, que eso nos alimenta entre semana con todas las comidas de empresa, y después los fines de semana trabajamos siempre con familias y grupos de amigos. La gente joven también se está empezando a dejar ver por ahí, por nuestro establecimiento, cuando siempre ha sido un lugar muy clásico, pero bueno, gracias a las redes sociales y las calzotadas que también empezamos a hacer de enero a marzo, pues empezó a acudir mucha gente joven también. Así que no nos podemos quejar, tenemos todo tipo de público, tanto empresas, familias, gente joven, amigos, y que os voy a contar que no sepáis.
Muy bien, muy bien.
Es nuestro plato estrella, por supuesto.
Ahora hablaremos del Arroz al Horno, pero yo quiero preguntar por los orígenes, porque vemos que Bergamonte es sobre todo una barraca ahí en medio de la huerta de la Pobla y luego todo lo que alrededor de ella se ha construido. ¿Cómo nace Bergamonte?
Pues era un campo de naranjos realmente. La barraca no estaba ni construida. La barraca la construyó mi padre en el año 80, cuatro años más tarde, después de abrir. Eso era un campo de naranjos que mi padre tenía la idea de hacer un polideportivo al alcance de todo el mundo, porque sabéis que en esos momentos los polideportivos estaban muy, eran muy selectivos.
Sí, exclusivos, podían, muy exclusivos.
Exacto, muy exclusivos y podían simplemente jugar accionistas. Mi padre quiso hacer un lugar para todos. De hecho, uno de sus primeros eslogans era eso. Un lugar, Bergamonte, un lugar para todos. Y empezó a construir unas pistas de tenis, un minigolf, un ping-pong y una parrilla de cartón junto con un self-service donde pasaba la gente a servirse ensaladas y postres y luego comían los chuletones, el cordero lechal y todo esto que hacía mi padre al lado en la parrilla. Así fueron los comienzos. Y cuatro añitos más tarde, ante la necesidad de tener un sitio a cubierto donde poder comer la gente, pues se construyó la barraca. Y lo hizo mi padre tan bien y al estilo antiguo, pero de grandes dimensiones, porque sabéis que las barraquitas pues son más pequeñas.
Sí.
Que la gente está convencida de que es una barraca de 200 años, pero realmente tiene
40, tiene 40, ¿no?
Tenéis, Carles, Cristina, yo no sé si Cristina lo sabe, pero tenéis un cierto paralelismo con el bulli. El bulli nació, el matrimonio es Marqueta y Schelling, el marido, crearon el bulli partiendo de un minigolf y una barbacoa. Y fíjate luego dónde llegó todo el bulli. Pero el nacimiento del bulli fue un minigolf y una barbacoa. Hablamos de vuestro plato más importante, el arroz al horno. ¿Cómo nace esa propuesta del arroz al horno?
A ver, mi padre era oriundo de Oliva, con lo cual es de esa zona, y aparte de que es el arroz al horno es el segundo arroz más típico de Valencia.
Correcto.
En esa zona concretamente es muy, muy típico. Ahí es donde las personas iban a los hornos con sus cazuelas de arroz. Y
¿Sabes cómo se llamaba ese arroz entonces?
Arroz de paseo, pues.
Arroz pasechat.
Pasechat, sí.
Claro, de casa al fondo, de forma sí. Casa, claro.
Sí, sí. Y entonces, pues, mi padre siempre lo ha comido mucho en su casa. Y con la receta de mi abuela, con lo cual es que le salía espectacular.
Qué bueno.
Y la idea de mi padre de hacer los arroces en Bergamonte nace a partir del arroz al horno y la paella valenciana. Esos fueron los dos primeros que empezaron.
Cris, aparte del arroz, que sabemos que yo lo he comido y lo recomiendo, tú fuiste también un poco pionera en el mundo de las catas y los clubs enológicos. Cuéntanos tu desarrollo de ese club de Bergamonte de catas.
A ver, el modelo que yo tengo nace hace 14 años, un día que se me ocurre, yo sé, a mí siempre me ha encantado el mundo del vino y siempre he querido hacer cosas relacionadas con el vino en Bergamonte. Y entonces pues se me ocurre lanzar la idea en las redes sociales de que voy a hacer una cata y se apuntaron 8. Y la verdad es que ahí empezó todo. La idea que yo concebí para hacer estas catas fue una cata técnica en sala donde se catan 4 vinos nuevamente y vienen las bodegas personalmente a contarnos cosas de las propiedades de sus vinos, de las características de sus viñedos, del modo de plantación que tiene, de cultivo, etcétera. Y después de esa cata hacemos una votación para los vinos que más han gustado. Relación calidad-precio. Yo les digo el precio que normalmente se encontraría en la carta de cada vino.
Entonces,
relación calidad-precio, ellos valoran el vino realmente. No el que más les ha gustado, el más caro, el más tal. Porque si luego no lo piden, a mí no me sirve. Y desde esa votación yo pongo dos referencias en carta. de cada
uno. Muy bien, qué bueno,
qué bueno. Mismos, sí, sí. Y ellos mismos conforman la carta de vinos mía. Por eso siempre que viene algún proveedor a ofrecerme vinos, digo, es que yo tengo un sistema muy peculiar para hacer mi carta de vinos. Tiene que pasar primero por el filtro de una cata.
Yo soy un experto catador. No tengo ni idea, pero sé cuál me gusta y cuál no.
Ah.
Exacto. Eso es el mejor catador que existe, sí, señor.
Oye, ya para concluir, te quiero preguntar. Cumplís el año que viene 50 años. ¿Habéis previsto algún tipo de acto o evento especial? Que también sé que vosotros, como tenéis espacio, pues también hacéis grandes celebraciones.
Celebraciones, sí.
Por supuesto, vamos a hacer un evento muy especial. Vamos a hacerlo todo lo motivo que podamos. Habrá muchas sorpresas. No voy a hablar del tema, obviamente, porque si no desvelo todo. Pero tenemos ya varias cosas en mente para realizar y va a ser un año bastante entretenido.
Bastante. Eso es bonito.
Y trabajoso, me imagino, divertido, para vosotros, ¿no? Claro.
Y bueno, pero es que hay que celebrar los 50 años. Esto es muy poquita gente.
Claro, desde luego que sí. Os hace falta aún más refuerzo que el de este verano, como antes comentabas.
No, desde luego. Además, yo siempre le digo a Carles que la hostelería quema mucho, es duro. El día a día de un hostelero es muy complicado, no es fácil. Para que nosotros vamos a disfrutar, entonces no lo vemos así.
Claro, efectivamente. Y lo que dice hace un momento Cristina de que está buscando refuerzos, y eso es complicado para muchos empresarios que no encuentran camareros formados, con currículum.
No
con
es complicadísimo.
Sí, sí. Es el padre nuestro de cada día.
Que sepan lo que se llevan entre manos,
Madre mía, aparte cuando los tienes formados, luego se van.
Sí, bueno, van como los clubes de fútbol, luego hay fichajes, ¿verdad,
como
Cristina?
Como hay pocos.
Luego como los clubes de fútbol, te los roban, te fichajes.
Sí, hacen currículum y te cogen experiencia y después se van.
Claro.
La verdad que nosotros tenemos personal bastante cualificado en muchos años, otros que también son más nuevos, menos cualificados y en rodaje también todavía, pero bueno, ahí estamos intentando formar y cuando no se puede con uno, pues cogemos dos para suplir esa falta muchas veces de experiencia.
Pues nada, Cristina Sánchez,
muchas
gerente
gracias, Cristina.
Junto a su hermano de Bergamonte,
de Mauri.
Que vaya fenomenal este verano 2025 y que todo el año al completo sea estupendo hasta llegar a esa efemérides y ese cumpleaños que esperemos que celebréis por todo lo alto. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
En Restaurantes La Mafia estamos de aniversario y lo celebramos contigo. Ven a La Mafia y te regalamos una botella de Lambrusco con tu comida o cena de lunes a viernes. Somos Piaggere Original. Ven a Restaurantes La Mafia. En Valencia, en Avenida de Francia y Calle Correos, también en La Eliana.
¡Wow, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, camina, kmina.com y que nada te detenga.
¿Rebajas con todo incluido? Sí, en Mi Electro Casares. Y cuando decimos rebajas, son rebajas de verdad. Llévate tu nuevo frigorífico Ártica con 140 euros de descuento. Ahora por solo 419 euros con todo incluido. Instalación en 24 horas, asesoramiento experto y el mejor precio en Mi Electro Casares. En Vétera, Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13 y en Moncada, con las mejores rebajas.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Panamá es tu minivan de uso diario. Para los que cambian la oficina por la escapada. Fabricada en la Comunidad Valenciana. Panamá, convierte lo cotidiano en extraordinario. Pruébala en Acellar, primera salida de la A3 dirección Madrid. Y benefíciate de un precio especial, un equipamiento completo y unas condiciones únicas por tiempo limitado. Con la garantía de Acellar, expertos en vehículos para disfrutar.
En Almacenes El Visillo empezamos el verano. Toalla de playa desde 8,95. Sabanas con un 25% de descuento. Colchas verano desde 16,90. Almacenes El Visillo, Emilio Baró 21, Avenida Burjasot 172 y demás tiendas El Visillo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy no es viernes, ya lo sabemos, es jueves, pero como es el último programa de la temporada y mañana ya no tenemos, hoy adelantamos la agenda a este día para que la gente haga los planes adecuadamente. Así que saludos de Carles Villeta y también de Eva Márquez, aquí la tengo.
Hola,
Eva.
Hola, Carles.
Vamos, Eva, que nos vamos, que las vacaciones nos esperan, al menos para mí. Aunque si estos días la gente los va a pasar por aquí cerquita, les proponemos unos planes muy apetecibles para estos calores, ¿no?
Sí, sin ir más lejos, esta noche se clausura el Festival FAR con el concierto de Santana. La Marina Norte ha sido escenario de los conciertos de artistas nacionales e internacionales que han formado parte de la primera edición. Para los que disfrutan con las pelis al aire libre, tenemos varios ciclos de cine de verano en nuestra ciudad. Habrá proyecciones en jardines, terrazas, patios, claustros y plazas con pantallas a lo grande.
De hecho, la Filmoteca de Estiu se inaugura mañana.
Así es, del 1 al 30 de agosto en los jardines del Palau de la Música se podrá ver una docena de títulos, a cuál de todos más apetecible, desde Anora hasta Emilia Pérez o La Infiltrada. Toda la programación está en la web de la Filmoteca.
Otro ciclo de cine de verano es el del claustro gótico del Centre del Carme con la programación Cinema de Estiu.
Bajo el título América y la Comedia, del 1 al 31 de agosto se ha preparado una programación con destacados títulos que se pueden consultar también en la web del Centre del Carme. No nos olvidamos del musical que se puede ver en el Teatro Olimpia titulado Totalitina, el mejor show internacional homenaje a Tina Turner.
Un joven talento que está revolucionando el mundo de la magia comparte las tablas del teatro de la calle San Vicente. Dacris, que estará hasta el 17 de agosto con funciones de viernes a domingo.
Otra propuesta que presenta el Teatro Olimpia es el Ballet de Kiev con el espectáculo El Lago de los Cisnes, que se representará del 4 al 9 de agosto. También veremos otro gran espectáculo que levanta el telón del 12 al 24 de agosto en el Teatro de la Familia Fallos, el gran circo acrobático de China.
Y en el Teatro Thalía está en cartel hasta el día 10 de agosto la divertidísima comedia Por los pelos.
La comedia más alegre de la cartelera teatral está protagonizada por un elenco de primera división del humor. Carles Castillo, Carles Montoliu, Lola Moltó, Patricia Martínez, Marta Chiner y Rafa Alarcón. Todos dirigidos por el gran Santiago Sánchez.
Pero si hablamos de teatro, el evento veraniego de artes escénicas en la Comunidad Valenciana es Sagunta Escena.
Festival que se viene celebrando desde hace más de 4 décadas y que se inaugura esta noche en el histórico y emblemático Teatro Romano de Sagunto. Toda la programación se puede consultar en la web saguntaescena.ivc.gva.es. Esta noche se inaugura el festival con la obra Los dos Hidalgos de Verona de William Shakespeare con adaptación y dirección de Declan Donnellan. Un título que ya es una declaración de intenciones como primer asalto en un variado de noches en las que vamos a ver figuras y compañías de prestigio internacional y también a profesionales de la Comunidad Valenciana. Un mix que contiene propuestas clásicas pero también contemporáneas e innovadoras. Una programación variada de teatro, danza, música y circo que compone un cartel atractivo para todos los públicos. Hablamos con María José Mora, directora adjunta de Artes Escénicas del Instituto Valenciano de Cultura, para que nos cuente qué vamos a encontrar en esta edición de Sagunta Escena.
Bueno, esta edición de Sagunta Escena se ha preparado con una combinación de teatro clásico y contemporáneo, y sobre todo de textos clásicos y textos universales que, aunque vienen del pasado, conectan directamente con el presente. Y creo que esta es la virtud de la edición 42 que inauguramos hoy en Sagunta Escena, porque a través de aquellas inquietudes pasadas se está reflejando también inquietudes del presente, y creo que esto puede conectar muy bien con cualquier persona. Tendremos piezas como Electra, que está hablando de la venganza, Los dos Hidalgos de Verona, con la que inauguramos hoy, de Shakespeare. Luego tenemos Los cuernos de Don Friolera, de Valle-Inclán. Tenemos una combinación de textos de Lope de Vega y Guillén de Castro, A través del agua de Valencia, un espectáculo de creación valenciana. Tenemos algunos como Memorias de Adriano o En mitad de tanto fuego, que habla de la guerra, haciendo un reflejo de lo que está sucediendo ahora mismo en la actualidad. Creo que son textos que nos interpelan.
Otros de los festivales que se van a ver en estas tierras son Arenal Sound, Festival de Jazz de Denia, Medusa Festival, Color Latin, Setelo y Setelúas, Festival Mediterránea, Fira de Chátiva o el Rototón de Benicàssim.
Será por festivales. Uh-huh. Además, muchas localidades de la Comunidad Valenciana celebran sus fiestas patronales durante estas fechas. Nuestra recomendación es que se disfrute de todo cuanto se pueda.
Aunque si nos perdemos algo, el mes de septiembre llegará cargado de nuevas propuestas. ¿A cuál de todas más interesante? Entre las que destacamos la inauguración del Roig Arena.
En esta última agenda de la temporada, el recinto multiusos está a punto de abrir sus puertas.
En la agenda de COPE de la temporada próxima ya lo tendremos en funcionamiento con toda la programación en marcha. Hablando en cifras, ¿cuántos conciertos habrá previstos? ¿Cuántos espectadores van a venir? ¿Cuántos auditorios tiene en total? ¿Y cuántas zonas de restauración? Hablamos con el director de contenidos musicales del nuevo espacio valenciano, Pablo Serra.
Las cifras del Roig Arena a día de hoy tenemos unos 60 eventos, de ellos de conciertos y family show. De esos 60 conciertos, esos son unas 320.000 entradas que han salido a la venta, de las cuales más de 200.000 ya se han vendido. Eso quiere decir que está habiendo una respuesta bestial que nos está alegrando muchísimo. Esto es entre 2025 y 2026. Tenemos lo que es la pista central o el bowl, es un espacio que es el principal de la arena, el espacio más grande, que tiene un aforo de alrededor de 20.000 personas. Y luego tenemos un auditorio al lado, que es una sala en modo concierto, que podemos meter hasta 2.000 personas. Tenemos un restaurante que se llama Poblenou. Tenemos varias concesiones dentro, en el que está la mecedora, está Hundred, hay varias concesiones que os va a gustar. Y luego tenemos un Ultramarinos, muy chulo, con una oferta gastronómica bestial.
Valencia va a tener un antes y un después tras esta próxima fecha. Hablando de fechas, que disfrutéis de vuestros días de ocio. Felices vacaciones, Carles.
Igualmente, Eva. Más planes, como siempre, en la web cope.es/Valencia. Sin duda, en verano también el cine es uno de los planes más destacados todo el verano, aunque yo te voy a contar los estrenos de esta semana. Así que vamos allá. Vamos a Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Y en Kinépolis tenemos, para los amantes del terror, una película que yo solamente de ver el título y ver las imágenes ya me he quedado sobrecogido. Se titula Bring Her Back, Devuélvemela.
¿Qué hiciste cuando Kathy se fue?
Lo que pude.
Hola. Son tus nuevos hermanos, Oliver. Oliver perdió a su familia igual que vosotros. Necesitaba a alguien que le cuidara bien. Escucha, voy a contarte un secreto. He hablado con un ángel precioso, que cumple deseos. Escucha. Hay quienes creen que el espíritu permanece en el cuerpo durante meses. Podemos traerla de vuelta.
Pues imagínate, si esto es el tráiler, ¿cómo se llama la película? Bueno, los amantes del género dicen que es estupenda. Cuenta la historia de un hermano y su hermana que descubren un aterrador ritual en la apartada casa de su nueva madre adoptiva. Lo que parece un hogar seguro pronto se va a convertir en una pesadilla donde figuras siniestras, extrañas imágenes en vídeo y sucesos paranormales los rodean. Descubren que su madre es parte de una macabra ceremonia y deberán luchar por su vida. Pues nada, amantes del terror, aquí tenéis esta peli. Y una para toda la familia, y además comedia y de animación. Tipos Malos 2.
Sí, las cosas han cambiado. No todos se lo creen, pero los tipos malos se volvieron buenos. Y estamos deseando que la sociedad nos reciba con los brazos abiertos.
¿No es usted un famoso delincuente?
Sí, no, pues... Perdón, son los nervios. No ha sido fácil con una reputación como la nuestra.
¿Quiere trabajar en un banco?
¿Por qué no? Algunos de mis mejores recuerdos son en bancos.
Robó aquí 3 veces.
Pues de banco...
¿Cómo vamos a empezar de cero si nadie confía en nosotros?
Os voy a vigilar muy de cerca.
¿Pero qué haces?
Me he agobiado, ¿vale? Soy un agobiado.
Me llamo Kitty y estas son mis socias.
Entonces sois como las tipas malas.
Necesitamos a los tipos malos para el mayor golpe de la historia.
Puede que no sigáis las noticias, pero ahora somos buenos.
No, os lo estoy pidiendo.
Aquí están los tipos malos, un genial equipo de animales que no respetan la ley. Los ahora muy reformados tipos malos se esfuerzan mucho, muchísimo, en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales, las tipas malas. Y también para los amantes de la comedia, comedia negra, eso sí, en este caso, tenemos una peli que a mí, francamente, me apetece mucho ver. Misterioso asesinato en la montaña.
Michelle, ven, mira.
¿Qué hacemos?
Es mucho.
¿Cuánto?
Mucho.
Cathy y Michelle, la noche del 21, ¿visteis o oísteis algo fuera de lo normal?
¿Algo tipo qué?
¿Dos hombres y una mujer en miel?
Bueno.
Cuando dicen que el dinero no da la felicidad, ¿de cuánto hablamos?
2 millones. Es mucho dinero.
Lo esconderemos. Ni tocarlo.
Mucho, mucho dinero. Son Michelle y Cathy, vendedores de árboles de Navidad que viven en un pequeño pueblo del Jura con su hijo de 12 años. Un niño de comportamiento difícil. Ahogados en las deudas y otros problemas económicos, la pareja se deteriora un poco hasta que un día, al volver a casa, Michelle evita por poco atropellar a un oso en la carretera y su coche termina chocando con otro, matando en el acto a sus ocupantes. Tras informar a Cathy, ambos deciden deshacerse de los cuerpos, pero al hacerlo descubren que en el maletero hay un bolso lleno de dinero que calculan en más de 2 millones de euros. Para evitar sospechas, están dispuestos a aceptar las ideas más descabelladas sin saber siquiera en qué absurdo desembocarán. Bueno, pues estos son los planes que tenemos en cuanto al cine y te recordamos que siguen en marcha las proyecciones de versión original con Los Cuatro Fantásticos, Jurassic World, esa misma película que te acabo de comentar, la de Fórmula 1 y Bring Her Back, y que los espectáculos en directo volverán en septiembre con Raúl Antó, Miki de Kai, Xavi Castillo, David Domínguez, en fin, todo ello está como siempre en la página web kinepolis.es. Que tengas buen fin de y disfruta del cine.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En verano nunca pasa nada.
Viviendo la primera ola de calor,
el operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería: hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. COPE Valencia.
Estar informado.
Este 2025 los jóvenes tienen la oportunidad de encontrarse con la Iglesia y con el Papa y de reunirse con jóvenes de todas las partes del mundo en una experiencia de comunión eclesial, además, como digo, de encontrarse con el Santo Padre. Es el jubileo 2025 en el que tenemos miles de jóvenes yendo hasta Roma o ya disfrutando allí en la ciudad de Santa. Soy Carles Villeta, quédate que en breve te contamos cómo es ese periplo de nuestros jóvenes y qué se van a encontrar cuando lleguen a la ciudad eterna. Pues estamos en año de jubileo, es el jubileo de los jóvenes 2025, un evento convocado por el Papa Francisco en Roma, que se celebra, pues se está celebrando del 28 de julio al 3 de agosto de este 2025. En el marco del jubileo ordinario de este mismo año, se presenta como un reset espiritual y como una invitación a la esperanza, el perdón y el futuro, con el lema Peregrinos de la Esperanza. Y tenemos a unos jóvenes justamente ahora mismo de camino para allá. Van acompañados de Óscar Benavent, que es el párroco de la parroquia San Pío X de Algemesí, y queremos que nos cuenten un poco cómo están viviendo esta oportunidad magnífica de compartir tiempo, fe y también reflexión, y por supuesto alegría, que es lo que toca, en este jubileo. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo está yendo ese viaje?
Pues muy bien, salimos ayer en la madrugada desde Algemesí Hemos dormido hoy en Niza y estamos ya otra vez en el autobús camino a Roma para, pues bueno, para dejarnos encontrar por el Señor en estos días de gracia que van a ser seguramente, segurísimo.
Muy bien. Cuéntame un poquito, ¿qué significa esto para todos los que podéis participar presentando este evento como una especie de reset espiritual y una invitación también a la esperanza, en esta, con ese lema además, sí, ¿no? tan elocuente, peregrinos por la esperanza?
El Papa León, siguiendo la estela del Papa Francisco, nos invita a ser testigos de esperanza a todos los jóvenes que están peregrinando en estos días a la ciudad eterna, a encontrarse con Pedro, que lo que necesitamos para ser testigos de esperanza, en primer lugar, es vivirla nosotros, confirmarnos en la fe, y para ello pues buscamos al sucesor de Pedro, al Papa León, que va a confirmarnos en la fe para que continuemos con esta preciosa misión de llenar de esperanza y de paz este mundo.
¡Qué bien! ¿Cuántos viajáis en este autobús?
Somos 50, un autobús de 55 con 5 plazas vacías para aquellos que necesitan estar un poquito más anchos.
Ah, muy bien. ¿Y cuál es vuestro plan cuando lleguéis por fin a Roma?
Vamos a estar en Roma, vamos a ir a Orvieto, vamos a ir a Retrala. La idea nuestra, bueno, vamos a estar en Asís, es visitar lugares importantes, tanto por la presencia de santos como por la presencia de el amor a la Eucaristía. Y es verdad que cuando uno hace una peregrinación a un jubileo o a una jornada mundial de la juventud, no va haciendo un viaje de turismo para ver Roma y para disfrutar la Roma preciosa que hay, sino que vamos más bien en busca de otro tesoro, de otra preciosidad, que es la fe, ¿no? Entonces, ver lo importante que es la vida de los santos, la vida de otros como nosotros, que a través de la oración, de la fe, de la Eucaristía, han vivido ya y son para nosotros testigos del amor que Dios tiene hacia esta humanidad tan necesitada.
Óscar, una de las partes principales también de este viaje, de este jubileo, es justamente la oportunidad de compartir, ¿no? Ese es el encanto que tiene, ¿no? El de convocar a tantísima gente de diferentes lugares con una idea y un sentimiento común, ¿no?
Sí, esto es lo que ayuda muchísimo a los jóvenes, el poder ver a otros jóvenes que como ellos pues tienen sus mismas dudas, sus mismas dificultades, sus mismos combates, sus mismas alegrías, es decir, poder ver en otros lo que también tú vives y ves, ¿no? Y esto yo creo que nos llena a todos de alegría, porque cuando uno está solo en una parroquia o cuando hay un grupo pequeño, pues uno puede tener sus dudas, sus dificultades, pero uno ve a tantos y tantos jóvenes que como él están esperando una palabra del Señor que colme, que calme sus corazones, pues estoy llena de esperanza.
Óscar, te quiero preguntar justamente por el perfil de los jóvenes. Hemos descubierto aquí en Valencia y sabemos también que desde Algemesí has tenido tú una actividad muy directa con los afectados por la Dana, que dieron un paso al frente.
No, tan directa que yo he sido afectado.
Ah, también. Pues ¿qué más te voy a explicar, Óscar? No, te quería preguntar por los jóvenes, justamente, que vimos dar un paso al frente y también nos reconfortó mucho, ¿no? Que nos cambiaron la imagen que teníamos de ellos mismos. Fueron capaces de darle una vuelta y hemos descubierto que tenemos una generación venidera que realmente vale la pena.
Yo estuve, antes de ser párroco de Alchemesí, yo estaba en la delegación de juventud. Pude tener la gran oportunidad y el gran regalo de estar con jóvenes, de trabajar con ellos. Y los jóvenes no es que nos sorprendan, simplemente si son auténticos. Entonces, cuando ellos ven una necesidad, cuando ellos ven una oportunidad porque de alguien que les necesita, ellos no hay que llamarles, se ponen en marcha. No son quedadores de bien, sino que son gente que se compromete con el que más lo necesita. Los jóvenes nos vieron cómo estábamos en los días posteriores a que se salieran los ríos y los barrancos respectivos por esa dana, y entonces ellos salieron a auxiliarnos. Fue un gran regalo y un gran aprendizaje
Pues sí. Ahora el regalo es justamente compartir con ellos este jubileo y que todos juntos podáis disfrutar de unos días preciosos en Roma. Óscar Benavén, párroco de Alchemesí, muchísimas gracias. Felicidades por ese viaje, gracias, y que sea grato para todos.
Llevamos en nuestras oraciones a todos los oyentes de la COPE, ay, y trabajadores de la cadena tan buena. Y también pedimos que recéis por nosotros.
Será un placer. Gracias. Buen viaje, Óscar.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Sigue ese mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Imagínate aquí, en un pueblo del interior de la provincia de Valencia, en uno de esos que parece que no pasa nada y de repente sí, pasa. Pasa en tu interior, porque has visto un paisaje o una calle estrecha, o puede que sea por las personas que aquí viven. Te mereces Valencia, Diputación de Valencia.
Si eres una persona exigente y necesitas reformar tu hogar, ven a Proyecta Lara. Proyecta Lara es posiblemente el único estudio de arquitectura de Valencia con la capacidad de realizar proyectos a medida para cada cliente, reflejando su gusto y personalidad. Proyecta Lara es punto de venta autorizado de Porcelanosa. Proyectalara.es. Proyectamos tus ideas para construir tus sueños.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Así, Tindres Andorchata, zona A. Oblidem què vol dir l'expressió popular. Viure amb sang d'orxata és gaudir de la vida com només nosaltres sabem fer-ho. Xufi, autèntic orxata nascuda al Boralla i feta 100% en xufa valenciana des del 1979.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar. Restaurante Granja Santa Creu. Exquisita gastronomía tradicional. Paellas y pescados, carnes y menú de caza. Restaurante Granja Santa Creu. Para todo tipo de celebraciones entre la naturaleza. Paellas para llevar el fin de semana. Restaurante Granja Santa Creu. Autovía de Muz, salida 16 en San Antonio de Benajever.